Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Hoy es martes 30 de mayo y son las 11 y 27 de la mañana. Y bueno, lo primero sobre lo que vamos a hablar es sobre el congresista del bloque magisterial Edgar Tello. Recordemos que fue denunciado por sus trabajadores de que les cobraba suertes de cupos, ¿no? Él ha sido incluido en esta lista de los llamados mochasueldo. El congresista ha negado haber ordenado recorte de sueldo a sus trabajadores, pero ha reconocido, escuchen bien esta parte, que deben firmar un cuaderno de desplazamiento cuando se dirigen a los servicios higiénicos. Para entender esto hay que explicar que una de las denunciantes era una señora gestante que tenía 8 meses de gestación, a la que el congresista le pidió que comprara un proyector con el bono que le pagó el Congreso. Ella se negó y dice que desde su negativa a aceptar esta propuesta del congresista, empezó a ser hostigada laboralmente. Por ejemplo, se le vigilaba y se le prohibió ir al baño y hasta ingerir sus alimentos en la oficina. Y el congresista ha emitido un pronunciamiento escrito en el que niega las acusaciones y dice sobre este punto de los servicios higiénicos: sobre los servicios higiénicos debo precisar que en la oficina de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, que es donde trabaja esta mujer que lo ha denunciado, existe un baño. Pero aún así el personal que desea usar los servicios higiénicos del edificio lo puede hacer en cualquier momento, con la única sugerencia de que al salir de la oficina se anoten en el cuaderno de desplazamiento. ¿Qué es esto del cuaderno de desplazamiento? O sea, la oficina del congresista tiene, o sus trabajadores que participan de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, tienen un cuaderno en el que anotan: fui al baño de 9:45 a 9:55. ¿Cuál es el objetivo de tener un cuaderno de desplazamiento? O sea, esto no me parece que sea algo normal, y es más, creo que el Ministerio de Trabajo debería entrar a tallar para ver cómo se están manejando los derechos laborales dentro de esta oficina, porque un cuaderno de desplazamiento para donde uno anote y prácticamente pida permiso para ir al baño en sus horas laborales, de verdad que me parece un completo abuso. El congresista Tello además ha dicho que la señora tuvo una pérdida de confianza, que él perdió la confianza en ella porque faltaba mucho, y que finalmente, como es bien buena gente, no la separó de su puesto porque es una persona gestante, ¿no? La Procuraduría ha denunciado al señor Edgar Tello por concusión tras la acusación de recorte de sueldo. El Procurador General del Estado, Daniel Soria Luján, presentó una denuncia contra el congresista Edgar Tello ante la Fiscalía de la Nación por el delito de concusión a raíz de presuntos cobros que habría realizado a sus trabajadores. Hasta el momento, con el señor Tello ya se suman 9 congresistas denunciados por recorte de sueldo a sus trabajadores. O sea, ya es básicamente una bancada, la bancada de los mochasueldo. Y en ella están Rocío Torres, María Acuña, Magali Ruiz, Marlene Portero, Heidi Juárez, Katy Ugarte, María Cordero Jontay, José Arriola y Edgar Tello. Ahora, estas imputaciones contra estos 9 congresistas son vistas de oficio en la Comisión de Ética del Congreso, que es presidida por la acción populista Carol Paredes. El problema es que, para variar, los casos avanzan a paso de tortuga. Paredes, en una entrevista a TV Perú, reconoció que resolver estas acusaciones tomará entre 2 a 3 meses, y la legislatura vence el 23 de junio, o sea, dentro de un mes. Ese día también culmina el periodo de Paredes como presidenta de la Comisión de Ética. O sea que lo más probable es que esto no se resuelva en esta legislatura, que no puedan, que la Comisión de Ética no determine una sanción dentro de esta legislatura, lo que va a hacer que sea en la siguiente, o sea, a partir de julio o agosto. Similar situación hay en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside la apepista Lady Camones. Según fuentes de este grupo de trabajo, hasta el momento se han presentado 6 denuncias constitucionales contra los congresistas Cordero, Juárez, Acuña, Torres, Ugarte y Ruiz, parte de esta bancada de los mochasueldos. Los demás parlamentarios indicados por sus trabajadores, que son Arriola, Portero y Tello, no tienen procesos abiertos en la Subcomisión de Acusaciones. El reglamento del Congreso da cuenta de que las investigaciones de la Comisión de Ética y de la Subcomisión toman tiempo por las etapas que implica. O sea que lo más probable es que al final de esta legislatura no hayan todavía resultados ni de la Comisión de Ética ni de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que finalmente estos congresistas puedan ser procesados por la justicia. Parece que Otorongo sigue sin comer Otorongo. Y hablando justamente de la congresista María Jontay, una de las llamadas mochasueldo y recordada por esta frase: vamos al cajero, que le dice a uno de sus trabajadores, pero yo ahora no tengo plata. ¿Cómo que no tienes plata si ya te pagaron? Si vamos al cajero de una vez para que me des el cupo. Hay un audio en el que se le escucha a ella decir esto. Bueno, su hermano, Luis Cordero Jontay, también de Fuerza Popular, ha renunciado al partido por motivos de conciencia. Recordemos que él está implicado en la red del llamado El Español. El congresista Luis Cordero Jontay, quien presuntamente formaba parte de una red de espionaje a opositores del expresidente Pedro Castillo y que además tendría vínculos con Jorge Hernández Fernández, alias El Español, presentó su carta de renuncia a Fuerza Popular. La República tuvo acceso al documento donde el cuestionado legislador indica a la vocera Patricia Juárez que su renuncia es por motivos de conciencia. Como se recuerda, la bancada naranja ya había suspendido la militancia de Cordero Jontay. Ahora lo que se comenta en el Congreso es que el partido Podemos está interesado en sumarlo a su bancada. Por otro lado, vamos a hablar del defensor del pueblo. Ofreció una entrevista al diario La República en la que hace varias afirmaciones bastante cuestionables. Bueno, él tiene un estilo para expresarse que, digamos, no se expresa con claridad. Da vueltas sobre las cosas y no es claro sobre lo que quiere transmitir. Creo que lo hace intencionalmente porque no quiere quedar mal con nadie en este momento en que es cuestionado por una serie de motivos, entre ellos su currículum, por ejemplo, para haber llegado a ese cargo y la componenda que ha habido entre las fuerzas políticas para justamente elegirlo como defensor del pueblo. Una de las cosas que ha dicho es que no es verdad que se haya desmontado la reforma universitaria, a pesar de que en diciembre la propia Defensoría dijo que la ley que aprobó el Congreso representa un grave retroceso en la política de aseguramiento de la educación universitaria de calidad en perjuicio de millones de estudiantes universitarios de todo el país. Y además la Defensoría también presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el TC por esa ley llamada de la autonomía universitaria. Gutiérrez ha dicho que lo único que se hizo con esa ley fue democratizar la designación de los directivos de SUNEDU. Claro, democratizando la designación de directivos, incluyendo rectores de universidades y volviéndolos jueces y partes del proceso de licenciamiento. Y además, ya empezó el despilfarro en SUNEDU, como hemos publicado en una nota de Epicentro TV, que en los primeros 2 meses de la nueva comitiva que dirige la SUNEDU ya gastaron 3,5 millones de soles, nada menos. Cuando le preguntan además por esa reunión que tuvo con el grupo extremista Los Combatientes, él dice, a resultas de lo que pasó después, sí, porque le preguntan si fue un error. ¿No fue un error reunirse con el grupo extremista Los Combatientes? A resultas de lo que pasó después, sí, porque hay que tener mayor cuidado. Alentar o reunirse con personas que tienen una conducta que aliente a la violencia no es correcto, no es correcto. Hay que hacer algunos reparos. Bueno, esto lo dice tardíamente porque les abrió la puerta de la Defensoría, los invitó a pasar y fue básicamente la primera reunión de trabajo que tuvo con alguien de la sociedad civil, con miembros de Los Combatientes, que 2 días después fueron a un evento de Amnistía Internacional a atacar a las víctimas y a los familiares de las víctimas que fallecieron en las protestas como producto de la represión indiscriminada por parte de agentes del Estado. Él los empodera y ahora dice, bueno, fue un error, estuvo mal. No era difícil saber quiénes eran. Ellos estaban afuera de la Defensoría del Pueblo diciendo que era una institución comunista y que los policías y militares que habían participado en la represión y que habían asesinado a los manifestantes eran unos héroes y que no se les debía cuestionar de ninguna manera. Y los invita a pasar, se toma un cafecito con ellos y luego dice, no, sí, fue un error, después de que ya habían ido a agredir a otras personas, como suelen hacer además. También queremos comentar el caso del periodista Mauricio Fernandini, quien está implicado en una trama de corrupción en el Ministerio de Vivienda. El Ministerio Público señala que el periodista se encargó de coordinar y programar las reuniones clandestinas e ilícitas y además entregar dinero de empresaria Sara Oday a Salatiel Marrufo, el ex jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda. En su calidad de confesor sincero, él se ha acogido a la confesión sincera, o sea, él ha tenido que confesar delitos y además ofrecer pruebas de los mismos que impliquen a otras personas. Fernandini ha asegurado ante la fiscalía que fue por insistencia de su prima que se contactó con Marrufo Alcántara en agosto del 2021. Esto luego de tener una comunicación telefónica con el exministro de Vivienda Heiner Alvarado, quien está procesado como parte de la presunta red criminal de Pedro Castillo. Posteriormente se reunió con el exjefe de gabinete de vivienda y luego ambos sostuvieron reuniones con Tijero Martino para hablar sobre el fondo Mi Vivienda a pedido de Oday. O sea, él fue en realidad un operador, un nexo entre todas las personas que participaron en esta trama. Pero no solo eso. Incluso reconoció haber recibido 60 mil soles por el alquiler de su departamento para que su prima y sus co-investigados sostuvieran reuniones de coordinación. Le pagaron 60 mil, o sea, más o menos 10 mil soles mensuales por el alquiler de un departamento. O sea, ese alquiler venía con yapa, ¿no? También afirmó que su prima le habló sobre la entrega de dinero al exfuncionario para que puedan favorecer a la empresaria y en otras oportunidades recibió sobres que debía entregar a Marrufo. Él ha declarado textualmente: llegando el chofer, dándome una bolsa mediana con contenido y dejándolo en mi departamento, para momentos después llegar a Salatiel Marrufo y entregándole dicho encargo. O sea, le entregaban el dinero a él y él se lo entregaba a Salatiel Marrufo. Él dice además que no está seguro de que lo que había dentro del sobre o de la bolsa fuera dinero, pero que lo presumía por, digamos, la trama que había alrededor de esto. Entonces está muy complicada su situación jurídica, la del periodista. Bueno, ahora es ex periodista, después de esto no creo que pueda volver a ejercer el periodismo. Bueno, aunque se han visto casos, ¿eh? Hemos visto casos y casos. Ahora queremos entrevistar a Mariana Alegre de Lima Cómo Vamos sobre el tema de los espacios públicos, un tema que está muy en boga a raíz de, por ejemplo, el acoso de los serenos de la Municipalidad de Miraflores a personas que van a hacer picnic a el malecón, ¿no? También el desalojo de los ambulantes del centro de Lima por parte de la Municipalidad de Lima y también por el tema de la playa artificial de López Aliaga, la playa artificial entre comillas. Hola Mariana, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, David? Un placer estar con ustedes.
No, el placer es nuestro, Mariana. Lo primero que te quiero preguntar es sobre lo que ha sucedido en los últimos días en el distrito de Miraflores, ¿no? Hemos visto serenos fiscalizando a las personas que hacen picnics. También la municipalidad ha dicho que su verdadera intención es cobrarles impuestos a las personas que dan clases en espacios públicos y que cobran por ese servicio, ¿no? Que hay gente que hace deporte con entrenadores. Entonces queremos entender qué actividades están prohibidas y cuáles no en los espacios públicos como los parques y los malecones. Y además, ¿qué debe hacer un ciudadano que es interpelado por un sereno sobre su presencia o su actividad en un espacio público?
Gracias, David. Efectivamente es un tema de controversia innecesaria en realidad, ¿no? Porque los espacios públicos, como ya sabemos todos, y ya estamos también acostumbrados a esta nueva mirada del espacio público como un lugar vibrante, un lugar lleno de vida, un lugar en el cual podemos hacer uso para recrearnos, para divertirnos, para caminar, etcétera, ¿no? O sea, las funciones pues, del espacio público son varias y son un derecho que tenemos como ciudadanos, como ciudadanas en general en el país, en las ciudades. Y eso es importante porque pareciera que algunas de las medidas que están tomando tanto Miraflores como otros distritos no son en realidad para ordenar y para gestionar mejor el uso del espacio público, sino pareciera que son más bien para restringir y para prohibir. Y yo creo que esa es la gravedad del proceso, porque nadie se opone a una situación pues, de mejor gestión y mejor orden para controlar y evitar que haya emisiones como basura, ruidos u otros. Pero de pasar de eso a generar pues, burocracia y trabas para justamente hacer que la gente le sea complejo pedir un permiso para hacer un picnic, pues ahí eso es claramente una desproporcionalidad, ¿no? Y de hecho desde una perspectiva legal ni siquiera pasa el test de proporcionalidad, que es lo que tiene que verificarse en cada normativa que se realice, ¿no? Entonces estamos frente a una situación compleja en la que lamentablemente varios otros distritos están plegando y tenemos que encontrar mecanismos desde la ciudadanía, pero también desde el entendimiento con las autoridades para que comprendan por qué les conviene tener un espacio público lleno de gente, justamente con los beneficios que eso trae en términos de seguridad ciudadana y otros aspectos, ¿no?
Y por ejemplo, el ciudadano que está en un espacio público haciendo un picnic, por ejemplo, y viene un serenazgo a decirle que no puede estar allí, que la municipalidad dice, o que los vecinos se han quejado, ¿cómo debe responder el ciudadano?
Y no solamente en casos de picnic, hemos tenido testimonio de gente que ha sido invitada a retirarse cuando estaban paseando a sus mascotas en una zona del parque, gente que estaba meditando, gente que estaba simplemente en el parque, ¿no? Sin necesariamente estar haciendo un alboroto, entre comillas, que seguramente es aquello a lo que le temen algunos fiscalizadores y algunas municipalidades. Pero bueno, lo primero es que En tanto se te acerque un funcionario municipal, serenazgo, fiscalizador o inclusive un policía, uno tiene que solicitar la identificación de la persona que está interviniendo y tienen la obligación de entregarla, pero además tienen que pedir cuál es la base legal en relación a la infracción, en teoría, que estaría incumpliendo, ¿no? Y tiene que darle el número de normativa, una ordenanza, la ley, lo que fuere que sea. Ahí nosotros recomendamos a la ciudadanía que verifique, ¿no?, que esa norma esté efectivamente publicada en El Peruano, que sea vigente, ¿no? Y en caso sí hubiese, que ya ahí empezamos con los problemas, porque en este momento hay una ley de espacios públicos que garantiza justamente el derecho al uso y al disfrute y a la recreación del espacio público, con lo cual podríamos encontrarnos ante prácticas de inconstitucionalidad en algunos de esos intentos de restricción. Tenemos que entonces que identificar cuál es el mecanismo para la colocación de este, o sea, para la aplicación real, ¿no?, de esta sanción. Por lo tanto, si es que hubiese efectivamente una infracción, que es el primer punto y que hay que evaluar, luego tendría que darse una advertencia y recién luego de la advertencia aplicar la sanción correspondiente, que posiblemente vaya de la mano de una multa en el caso de los municipios. Ninguno de estos procesos están necesariamente normados para lo que se está hablando ahora y tampoco están, o sea, son fáciles de aplicar. O sea, yo creo que esa es una de las cosas también más relevantes a identificar. Y yo creo que ahí hay un elemento clave que hay que entenderlo de la siguiente manera. Las municipalidades tienen que saber y entender que sus funciones es poder gestionar las emisiones que se generan a partir del uso de la calle, porque ciertamente hay bulla, puede haber desorden, puede haber algo de basura y tal, pero eso no significa eliminar la fuente, ¿no? Es decir, prohibir la acción, sino, exacto, sino controlar y gestionar apropiadamente esas emisiones de distintas maneras, incluyendo sí algunas cuestiones de sanción ahí donde corresponda, pero sobre todo pues educación. Imaginémonos que tenemos un árbol que bota hojas al piso. La solución para estos municipios sería talar el árbol, pero en realidad lo que tenemos que entender es que el valor ecosistémico de este árbol, así como del uso del espacio público, es mucho mayor que el costo de, por ejemplo, el recojo de las hojas que de este árbol se desprende, ¿no? Entonces, esto aquí, ojo, y es bien importante, algunas personas me lo han dicho, no está hablando pues, precisamente de que vayas al parque, dejes las cosas tiradas, no, todas esas acciones son cuestionables y deben ser controladas, evitadas y en su contexto sancionada, si es que es algo que impacta ciertamente contra el orden público o contra la vida cotidiana de las personas, ¿no? Es válido prevenir y es válido que los vecinos digan, oye, están usando música a todo volumen, ¿no? ¿Cuál qué problema tenemos aquí? Pero no es válido eliminar, ¿no?, la idea del disfrute del espacio público como solución.
Claro, le pides que baje el volumen, pero no le dices que se vaya. Bueno, y por otro lado, los ambulantes, ¿no? La Municipalidad de Lima ha desalojado a los ambulantes de la zona de Mesa Redonda con mucha publicidad, además. Sin embargo, comerciantes de otras zonas, comerciantes formales de otras zonas que están en galerías, están protestando porque señalan que ahora esas zonas se están llenando de ambulantes. ¿Tú qué opinas de esta medida que ha tomado la Municipalidad de Lima?
Bueno, al igual, o sea, es casi que al revés del otro escenario, ¿no? Estamos aquí atendiendo un síntoma, ¿no? Están atendiendo el síntoma y el problema en torno al comercio informal, el comercio ambulatorio que se genera a partir de una serie de falencias, pero no se atiende la raíz del problema, ¿no? Estamos aquí aún en un escenario en el que, por un lado, los municipios en general no se terminan de dar cuenta de que también tienen entre sus funciones la promoción del desarrollo económico en sus jurisdicciones. Y esto implica que, de la mano, por supuesto, de los gobiernos regionales, ahí donde corresponde, del gobierno central, para el caso de Lima, tienen que velar por lograr que la ciudadanía tenga acceso a empleo a través de una serie de medidas, incluyendo medidas que son específicamente funciones municipales, que tienen que ver con la activación de licencias, el otorgamiento de licencias de funcionamiento, la capacidad de promover y generar corredores económicos diversos, gastronómicos, culturales, recreativos, deportivos, dependiendo pues de los valores que tenga en términos de oferta el distrito y, por supuesto, en el caso específicamente de vendedores vinculados a emporios comerciales, ¿no? El centro, el Mesa Redonda, la Victoria Amarra, el Mercado Central y tal, se tiene que buscar justamente gestionar esa venta ambulatoria de manera que no perjudique al vendedor formal que se encuentra ahí, pero que se permita que se reubique y se den oportunidades de trabajo a las personas que están también en la calle. Recordemos que, por ejemplo, en el caso de Gamarra, y eso se repite seguramente en varias zonas equivalentes, La mitad de las personas que están en la calle, por dar una cifra al aire, son también personas que tienen negocios en interiores, en galerías, pero que tienen que salir a la calle a competir con el vendedor ambulante, ¿no? Entonces tenemos entonces aquí una suerte de círculo vicioso, ¿no? Entonces, nuevamente, si no se atiende el problema real, pues va a pasar lo mismo, lo que ha pasado ahora, como era de esperar. No habrá ambulantes en la zona del mercado central, pero ahora están en todos estos otros lados generándose el conflicto continuo.
Claro, solamente desplaza el problema hacia otro lugar. Y con respecto a la playa artificial, o como la hemos llamado aquí, la piscina con arena, que inauguró el alcalde de Lima en San Juan del Lurigancho, hemos mencionado aquí que nos resulta prácticamente ridículo que en una ciudad frente al mar se construya una playa artificial de esa manera, y cuando lo que se debería hacer desde nuestro punto de vista es, por ejemplo, mejorar el transporte público para que los vecinos de esas zonas de Lima puedan llegar a las playas, y es más, hacer más playas en las nuevas zonas, por ejemplo, de Magdalena, San Miguel, que se han ganado con la construcción de la Costa Verde, de la vía de la Costa Verde. ¿Tú qué opinas sobre ese tema de la piscina con arena de San Juan del Lurigancho?
Creo que hay que renombrarla como la piscina del amor, ¿no? Con arena, ahora, además. Sí. Sí, o sea, efectivamente, creo que es una medida, ni siquiera diría fácil, ¿no? De repente hasta torpe, porque hay todos unos problemas vinculados al mantenimiento y tal que ya se han ido mencionando, pero sobre todo porque, tal como dices, estamos pues en una ciudad que mira al mar, pero que le ha dado la espalda mucho tiempo y le sigue dando la espalda. En algunas de nuestras encuestas, cuando evaluábamos la calidad de las playas y el mar, los vecinos de Lima Este no tenían opinión al respecto, porque ciertamente no son usuarios frecuentes de la costa, porque están muy lejos. Y por lo tanto, medidas como las que tenía en algún momento, no sé si este año ha tenido aún el Metropolitano de tener un circuito y una ruta por la Costa Verde, son medidas apropiadas. Ojo, eso no quiere decir que no se necesiten espacios de recreación, inclusive piscinas u otros en diferentes zonas de la ciudad, por supuesto que sí, y en buena hora que se ofrezcan más y más servicios. Pero eso implica, por ejemplo, que pueda haber acceso, ¿no? Las piscinas que tenemos en los parques zonales son piscinas de pago, en primer lugar, y a su vez se tiene que pagar un ingreso para llegar al parque zonal, ¿no? Con lo cual es un modelo que es casi que el ejemplo perfecto de lo que es lo antipúblico, el antiespacio público, un lugar en el que tienes múltiples barreras de acceso para el uso y el disfrute. Efectivamente, hay un asunto de mantenimiento, y yo sé que la gente de Serpar le cuesta y le es difícil gestionar apropiadamente los recursos a los que tiene acceso para mantener correctamente los parques, y parte de ese modelo es el cobro del ingreso. Pero tenemos que pensar de maneras más creativas, sin castigar aquellos espacios y aquellas personas que están yendo a recibir un beneficio integral, si quieres, ¿no? Tanto para la persona como para la ciudad, versus otras estrategias que se tienen de recaudación de fondos. A modo de idea, en otros países, el cobro por el parqueo en vía pública, que se coloca a precio de mercado, como debería ser, y no subsidiado o gratuito como lo tenemos ahora, se utiliza para dotar de financiamiento, por ejemplo, a áreas verdes, mejora de espacios públicos, mejora de ciclovías, y también sí mejora, obviamente, de la gestión vial de la ciudad, ¿no? Entonces, ahí puedes tener un ingreso relevante donde un medio de transporte, que obviamente es utilizado por un porcentaje de personas, pero que genera varias externalidades, como la ocupación exclusiva, ahí sí, del espacio público, puede retornar de una manera apropiada para beneficio de todos, incluyendo, por supuesto, los conductores y el resto de la ciudadanía.
Bueno, muchas gracias, Mariana, por la entrevista, y como siempre digo, hay que escuchar a los que saben, pues antes de tomar medidas o de hacer este tipo de proyectos que no tienen ningún sentido y que dejan mucho que desear.
Sí, David, vamos gracias. A sacar un post, estamos sacando un post ahora con los derechos de las personas en los espacios públicos, y seguramente mañana uno con exactamente los pasos a hacer cuando te intervengan en la calle en tanto estés usando el espacio público.
Buenísimo, que estar atentos
ahí, a las ocupa redes, tu calle, entonces, cómo vamos. Y
atentos a las redes entonces para ver esta información de Lima, cómo vamos y ocupa tu calle. Muchas gracias, Mariana, por la entrevista. Y bueno, eso ha sido todo por el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República, minutos después de las 11 de la mañana. ¡Chao!
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.